Buen día para ti, para la audiencia. Realmente un caso víctima de una sociedad que en el cual estamos insertos todos.
¿Doctor?
Lastimosamente, el tema de la inseguridad en las calles, mirando desde el punto de vista médico, nosotros acá le asistimos a los buenos y a los malos. Sinceramente, siempre hay una víctima y un victimario. Normalmente los últimos, y siempre a nosotros nos toca tratar a pacientes con agresiones intrafamiliares, agresiones entre personas, con armas blancas, armas de fuego, que aumentó bastante, víctimas de siniestros viales. Pero en estos casos siempre hay una plusvalía en el hecho de que está en juego la vida de una persona que trata de luchar en el día a día, de cambiar su horizonte. Y el caso de la joven Liz Vera, que la arrebatan de su celular y ella, por un impulso natural de algo que le costó, es diferente. Ella sale y, sin tener en cuenta que el vehículo está en marcha, cae. Prácticamente se lanza detrás del bandido y bueno, no golpea la cabeza, llega acá chocada. Nosotros nos toca esa parte de domingo a las 13 horas y el lunes, porque de ingreso ya llegó muy grave y nunca dejó de ser grave. El diagnóstico de ingreso, traumatismo craneoencefálico grave, hematoma subural, pronto, temporoparieto, occipital derecho, extenso, prácticamente todo el lado derecho de la región frontal hasta el occipucio. Y un edema cerebral difuso, una hemorragia subaracnoidea postraumática. Entró con un grado 4 de sobre 15 y finalmente al día siguiente hubo un momento que de 4 fue a 6 y en ese tiempo el neurocirujano guardia le hace una craneectomía descompresiva para tratar de hacer algo positivo por ella. Se mantiene en la terapia intensiva todos estos días y finalmente ayer a las 14 horas se le da por fallecida a ella, pesar de todo el esfuerzo.
Sí. Doctor, ella entró ya inconsciente.
No, ella ya llegó chocada, azul con paro. En la urgencia le reanimaron. La descripción del acto médico en sí se asienta en la evolución de ingreso. En la evolución de ingreso ella es sometida a una reanimación respiratoria, se le intuba. En esta pandemia aprendimos a usar el oxímetro de pulso, que se coloca por el dedo. Él no captaba nada de oxígeno. Después de largas horas de conectarle a la asistencia respiratoria y hacerle una reanimación intensa, ella puede ser trasladada de la sala de reanimación hasta la sala de tomografía. Muchas veces ese cuadro nos toca a nosotros. A veces no podemos moverle de un lugar a otro lugar dentro del propio hospital por la inestabilidad hemodinámica. Y esa inestabilidad hemodinámica siempre ella tuvo desde que ingresó y con el tiempo se compensó. Pero definitivamente lo que marcó su destino fue el golpe y el traumatismo que ya determinó el grado de afectación cerebral, el cual nunca cambió.
Doctor, estuvimos leyendo que vos estabas pidiendo perdón. Perdón, joven Liz Vera, dijiste en tu cuenta de Twitter. ¿Por qué?
Yo soy parte de una sociedad. El Paraguay es de todos. Todos somos ciudadanos en diferentes etapas de la vida. Y particularmente todos somos responsables del país en donde vivimos. Yo asumo mi rol como ciudadano, más allá de como médico, como profesor de la Facultad de Medicina, más allá de lo que significa ser un cirujano vascular dedicado a los trasplantes o un luchador social en muchas épocas dejando testimonio por un mejor sistema de salud. Y como papá de seis criaturas que ya son algunos adultos y profesionales, creo que tenemos que asumir ese rol. Algo está descompuesto, el tejido social está descompuesto y agravada aún más en esto post pandemia. Realmente todos, tanto victimarios como víctimas son parte de un sistema y no hacemos nada. No hay una sociedad que trata de corregir esto. Es un relatorio simplemente lo que nosotros vemos a diario, y no somos muchos. Podríamos tener la Suiza de Sudamérica, sinceramente, si nosotros nos organizamos y vamos corrigiendo esto.
Doctor, la joven en todo momento nunca salió, digamos, del cuadro de inactividad cerebral.
No, ella con el diagnóstico que entró, pues la muerte cerebral ocurre por el traumatismo craneal mismo. Es decir, en el caso de Liz, el ecodoppler, que es un medidor de flujo circulatorio de todo el organismo, en el cual vos podés hacer un seguimiento, se le hizo a ella constantemente, y hasta el sábado tenía circulación, pero el domingo ya paró la circulación cerebral. Es decir, que ella se fue deteriorando de a poco. Hay que tener en cuenta que el traumatismo del cráneo es la central de la computadora que maneja todo nuestro sistema orgánico, desde el punto de vista de que ahí se elaboran tanto la parte cognitiva, la parte vegetativa, que inconscientemente la parte vegetativa hace que, por más que uno esté durmiendo, el corazón lata en forma automática, el riñón siga funcionando, el hígado también. Pero cuando vos tu central tenés golpeado, para que la gente que nos escucha entienda, eso hasta cierto tiempo tiene una autonomía, pero definitivamente después también se deteriora.
Claro. Eso también nos sorprendía, doctor, porque capaz nosotros que no somos entendidos en materia de salud, vimos el video, la grabación, y vimos que ella reacciona, o sea, que se cae y después medio que se levanta, y lo primero que decís, ah, ok, está viva, se salvó, pero la cosa resultó muy distinta.
Y si el lunes pasado explicábamos que ese es un reflejo que uno tiene innato, es decir, vos no calculás, vos te vas jugando fútbol o practicando deporte, de repente alguien te interrumpe lo que vos estás llevando en la intencionalidad, y vos no, siempre, rara vez, o sea, podés caerte mal de cabeza, pero normalmente con el brazo o con algo tratás de asirte, y eso en forma involuntaria, o sea, automática, automáticamente vos tratás de recuperar tu equilibrio. En el caso de la joven, se ve que golpea su espalda, de espalda cae, y su cabeza golpea y se arrastra un poquitito. Y ahí hace un pequeño reflejo de incorporarse. Pero eso, hablando de la situación de la hemorragia en ese momento, la incorporación que trata de hacerlo es simplemente un reflejo. Al llegar acá, yo te cuento que le dio socada azul.
Finalmente, ¿de qué murió Liz Vera, doctor?
Y es una muerte encefálica.
¿Ella sufrió? ¿Tuvo dolores?
Y no, porque llegó con una graduación de conciencia de 15, de 4 sobre 15, es decir, en el límite del protocolo de muerte cerebral.
Y cuando subió a 6 es cuando un haz de esperanza hizo que el cirujano intente algo, doctor.
Sí, así es. Bueno, nosotros estamos sobre los pacientes 24 horas, claro, en cada uno de los sectores. Entonces, la evaluación de los pacientes se hace todo el tiempo. Y como somos muchos los que le tratamos al paciente, entonces los evaluamos constantemente desde diferentes especialidades. Y siempre que hallamos algún signo positivo, dialogamos, intercambiamos parte del protocolo y la decisión se hace en conjunto.
Doctor, la persona que le atacó tiene 21 años. O sea, evidentemente, eso también, entrando desde el punto de vista social, significa que un chico de 21 años que no tiene otra oportunidad sale a asaltar. Yo no le voy a justificar jamás, tiene que pagar su culpa, es un tipo de adulto, pero tiene 21 años. Evidentemente, él tenía que haber estado en otras circunstancias, pero lamentablemente hay una sociedad que incluso es indolente, doctor. Yo entiendo lo que usted dijo hace un instante, que es parte de una sociedad, esa una cuestión le movió a pedir ese perdón a Liz, pero hay una sociedad indolente también que no está generando la presión necesaria para que su autoridad haga algo.
Yo te digo una cosa, esta parte nadie nos sabe de nuestras vidas. Y tal vez yo no sea el protagonista. Nosotros, dentro del matrimonio, mi señora esposa, la licenciada Ismelda Vázquez, parte de una pastoral penitenciaria que trabaja en el Centro Educativo de Itagua, que después de aquella balacera que ocurrió una vez tratando de parar un motín en el cual no tenían balas de goma y fueron utilizados balas de plomo, la comunidad nuestra, no voy a decir el nombre, se fue a trabajar ahí en una pastoral encabezado por el padre Pedro Kuski. Hay un centro de sostenimiento post penitenciario que está ahí en el patio de Tuparendá. Hay jóvenes que reinciden en delincuencia, muchos de ellos vos le preguntás y te va a decir, ¿por qué mataste? Y Lía Jape te dice, pero ellos son, muchos son adictos. Víctimas nacieron en un tejido social en el cual vos o yo no nacimos.
Sí.
Esas personas, muchos de ellos hacen profesiones ahí en el centro, donde yo te digo, el centro educativo post-penitenciario. Se llama la Casa Madre. Y muchos de ellos se van en las misas después y te toca la espalda, está con su mamá, con su pareja y su hijo. Son incorporados dentro de un sistema de trabajo. Tenemos que insistir en eso. Simplemente te digo eso porque conozco en la práctica.
¿Cuántos de ellos se recuperan? Hay una estadística, doctor.
Hay de esos que reinciden nuevamente. Pero la estadística en sí, yo quisiera que le entreviste alguna vez. Porque la Casa Madre es apoyado por el Ministerio de Justicia y el padre Pedro Kuskli es el que está encargado de ese sistema. Ellos tienen las estadísticas. Yo no quiero tragarme el trabajo ajeno. Simplemente te relato, pues nosotros a lo mejor somos parte de un ladrillito dentro de lo que es el sistema de apoyo post-penitenciario. Muchos de ellos están después de la cárcel de menores, están en la cárcel de mayores, y muchos de ellos yo les tengo acá de pacientes. A veces cuando viene el padre, viene a veces, encuentra varios de sus discípulos acá entre nuestra población de caídos. Es decir que sinceramente no solamente haciendo cárceles nosotros vamos a enjaularle a la gente, tenemos que hacer algo por corregir la descomposición de los tejidos sociales, y si la gente de arriba pierde la vergüenza, el pueblo de abajo en el respeto. Lastimosamente te lo digo porque lo tengo que decir.
Doctor, gracias por tu tiempo y gracias en serio por el trabajo que hacen en el Hospital del Trauma, vos y tus colegas.
Gracias, le hago extensivo a los 1.600 funcionarios.
Gracias. El doctor Agustín Saldívar es director.